Seguimos con Yara Rodríguez, Daniel Buquet, Conrado Hughes y Daniel Supervial. En este momento, con una experiencia personal, Connie quiere contar cómo le fue con una solicitud que hizo al amparo de la ley de habeas data. ¿Cómo es esto?
A ver, hace muchos años, en las primeras tertulias que tuvimos, allá por el año 2001, un día empezamos a hablar sobre que se habían liberado documentos, habían sido liberados documentos norteamericanos, y los ciudadanos norteamericanos tenían el derecho a saber qué había hecho su gobierno en la década del 70 con relación a América del Sur. Y estuvimos hablando largamente y yo me puse a estudiar el tema y vine a plantear que me parecía que Uruguay debía tener una legislación de ese tipo, fundamentalmente en dos medidas. Uno, el derecho de los ciudadanos a saber lo que hace y gasta su gobierno. Y dos, el derecho de los ciudadanos a ver qué es lo que está escrito sobre ellos en registros públicos y aún en registros privados. No tuve nada que ver con la iniciativa, pero inclusive en aquel momento yo hablaba del nombre que tiene en inglés, que se llama FOIA, que quiere decir Freedom of Information Agencies Act, es decir, Ley de Libertad de Información. Bueno, en los últimos años, el Parlamento aprobó dos leyes sobre esta materia. Una sobre libertad de información, que hoy nos permite, por ejemplo, ustedes lo saben, yo cada tanto tiempo me despacho contra algún directorio de una empresa pública, porque gracias a la Ley de Libertad de Información y Derecho de Ciudadano a Informarse, las empresas públicas, los organismos del Estado, van poniendo con lentitud pero completo todos los materiales que nos permiten a los ciudadanos saber en qué gasta el gobierno el dinero que nosotros ponemos a través de los impuestos. Y la otra ley, que se conoce con el nombre de habeas data, es la que permite el acceder a la información que sobre uno existe en un registro, como puede ser un registro público, sea este de naturaleza policial, militar, tributaria, lo que fue.
¿Y tú qué trámite hiciste concretamente?
Ahí está. Y yo recibí de un amigo un material que me hablaba de que había ido a buscar sus antecedentes. Y me mandaba un mail muy completo y muy divertido donde leí eso. Y dije, pucha, ¿y por qué yo no puedo averiguar cómo es la cosa? Entonces, busqué la norma, busqué en internet el lugar donde se hacía y resultó ser en esta misma manzana. De modo que en una mañana después de terminar la tertulia me presenté en la sede central del Archivo General de la Nación, donde su directora, que fue entrevistada recientemente en Búsqueda, la viuda del profesor Barrán, digamos, estableció un sistema que permite a cualquier ciudadano averiguar qué hay de sí, dando su nombre, llenando un formulario muy rápidamente, lo hice en 10 minutos, sin dar ninguna otra explicación más que el interés en conocer qué hay en los registros.
¿En tu caso concreto el interés cuál era?
Mi caso concreto era la curiosidad de saber en qué medida la dictadura, con la que yo no había tenido buenas relaciones, había registrado las actividades que normalmente en actividades no públicas yo había tenido. Pues me encontré, bueno, me dijeron, sí señor, cómo no, llene este formulario, por supuesto que es gratuito, y en unos días va a recibir una llamada.
¿Cuánto demoró?
Una semana recibí la llamada y con gran curiosidad, una tarde me dijeron, señor Hughes, mire, está pronto su expediente. Me presenté a la mañana siguiente, no podía resistir la tentación de ver qué era lo que había, y cuando llegué me frustré porque me dijeron, mire, no hay nada. Le digo, usted sabe que desconfío. Y entonces me dijo, espere un poquito, ¿sabe qué? Buscamos al revés, pusimos su nombre de pila como apellido en vez de apellido en lugar del nombre de pila, pero se lo resuelvo en 5 minutos. Buscó, aparecieron 6 páginas, esas 6 páginas fueron fotocopiadas. Tuve que esperar unos 10 minutos porque la escribana estaba atendiendo, digamos, una escribana del Archivo General estaba atendiendo otras funciones. Yo con total tranquilidad fui muy bien atendido por los funcionarios del Archivo General de la Nación y a las 15 minutos salí con mi expediente bajo el brazo, me fui, me senté en el auto y empecé a mirar desde cuándo me perseguía el Estado. Muy levemente, vamos a entendernos, yo lo único que sabía era que cuando la organización del acto del Cine Cordón, yo había ido en cana y había estado remitido a la justicia
militar.
Estás
hablando de un legendario acto del Partido
Nacional. Bueno, está bien, es un legendario acto, pero mira,
la dictadura en el año 1900...
El 14 de noviembre de 1980, el Partido Nacional solicitó al entonces jefe de policía el permiso para hacer un acto en el Cine Cordón, primer acto público por el no, que después tuvimos un resonante triunfo 2 semanas después. En ese acto, yo fui uno de los 3 firmantes, con el ingeniero agrónomo Horacio Terra Gallinal y con el escribano José María Esperanza. Y porque no estábamos ni proscritos ni teníamos tachas muy notorias. Y bueno, resultado, fuimos presos, estuvimos en la cárcel
así
central.
Que ese antecedente tenía que estar.
Tenía que estar.
Tú querías saber qué más había.
Ahí está. Y ahí descubrí que ya figuraba en los registros como activista de una agrupación, que por supuesto en esa agrupación, era en esa época yo era militante de Izquierda Cristiana, lo abandoné rápidamente, no el cristianismo, sino la izquierda, pero...
Aclaración innecesaria, Connie.
Pero estoy hablando del año 1965, donde yo era un estudiante de preparatorios del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, y ya tenía una ficha que decía, integra el comité de AGE, Acción Gremial Estudiantil, en calidad de, y tenía la ficha, dice, en calidad de activista. De allí para adelante, no registraron después los años del, digamos, de la democracia, no aparecían más cosas, y todas las demás que aparecían ya eran durante la dictadura.
¿Y después de la democracia?
Esta información es, creo, de los archivos que fueron entregados. Debe haber más y voy a seguir buscando.
No, porque tú estás hablando, por lo visto, de información de 2 periodos muy distintos. Uno, la dictadura. Y otro, anterior, todavía en democracia.
Todavía en democracia, pero
en los años 60, en democracia
del
periodo, también
del periodo
siguió, digamos, también
del
se
periodo,
te
bueno,
investigaba.
No digo que me siguió, sabían que era activista y algún soplón había en el Vázquez que decía, este se llama Ciboya. Quiero decir, primero, el departamento...
Nadie sabía que ibas a seguir siendo cristiano, pero ibas a dejar de ser cristiano.
La gente que trabajó bastante bien, porque de los 80 actividades que resume, que incluye cosas muy graciosas, como que yo sabía que me habían vigilado cuando crucé la frontera en el año 81 para ir a escuchar a Wilson al Parlamento de Porto Alegre, con 3 amigos que pasamos a las 12 de la noche, y obviamente yo veía que nos estaban vigilando, o que estaban anotando cosas, tardamos un poco más, nos pasó como a Daniel. La verdad es que toda la información es correcta, un solo dato es equivocado, y eso es atribuible a una vieja costumbre familiar de repetir el nombre nuestro, somos 3 personas que nos llamamos igual, y entonces alguien dice, llegó de Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en tal año, en el 84, en momentos en que yo estaba en Europa. Pero todo lo demás es correcto, y es bien interesante porque, digamos, registra todo. Es más, yo pensaba que tenía que escribir algunas cosas para contarle a mis nietos la vida de uno y los momentos cuando era más joven y tenía más tiempo para dedicarse a otras actividades, pues lo tengo ahora todo resumido por cuenta y orden de la Jefatura de Policía, el Departamento de Formación e Inteligencia y la Justicia Militar.
¿Qué comentarios tienen los demás a propósito de esta experiencia personal?
Yo muy breve. A mí lo que me llama la atención, escuchando a Connie Hughes, y me ha pasado mucho estos últimos años conversando con gente más grande que yo. Yo tenía 13 años en el 84, ¿no? Es como que todas las personas tienen como una necesidad de contar o de saber o de transmitir qué hicieron en el periodo de la dictadura, ¿no? ¿Dónde estuvieron pasados? Yo veo que este interés tuyo de a ver cómo los militares me tenían catalogado es un interés que a mi generación no lo tiene que hacer porque primero no teníamos
felizmente
la edad para hacerlo, ¿no? Pero me llama la atención que no es la primera vez que escucho a amigos de mi suegro, contando, bueno, yo estuve y a mí me llevaron en cana y yo hice esto y yo me levanté y aquel día fui con las cacerolas a tal lado, no sé qué. Siento que generacionalmente me siento distante de esa necesidad, ¿no?
¿Los demás? ¿Y ahora, Daniel?
Sí, a mí la verdad es que yo creo que esto es nada más que la confirmación de lo que decíamos en aquellas épocas y era cierto, ¿verdad? O sea, estos archivos que se empezaron a hacer públicos muestran que lo que vos decías, ¿no? Cuando decías, se ve que había algún soplón, tira, le decíamos, en el IABA que me fichó. Bueno, eran cosas que las decíamos, parecía una leyenda urbana.
Las intuíamos.
Pero es de las tantas cosas que no son leyenda urbana, sino que realmente es cierto. Y a mí no me gusta. O sea, yo de verdad, yo era, claro, ni siquiera pude ser activista
joven.
Porque claro, no podía ser activista en esa época, pero sí después, o sea, en plena época de la dictadura, ya cuando empecé a militar clandestinamente, y la verdad, no me entra la curiosidad de saber qué se dice de mí.
No, la referencia al periodo previo a la dictadura viene bien por otro debate, ¿no? Que muchos presentan en términos de que en Uruguay había una democracia perfecta hasta el día del golpe de Estado, y resulta que la policía en el año 65 se dedicaba a perseguir activistas de izquierda, aun cuando eran cristianos.
Entonces, y liceales, además.
Pero bueno, yo creo que ese no es el asunto. Por otro lado, yo creo que el cuento de Connie viene bien para algunos fundamentalistas de derecha, o no de derecha, o de oposición, si querés, que no tanto de derecha, que en la izquierda ven todo el tiempo tentaciones autoritarias y prepotencia y cosas por el estilo, y estamos hablando de que en un gobierno de izquierda se aprueban leyes y se ejecutan medidas que favorecen los derechos individuales y la libertad de los individuos, y que, por lo tanto, es un ejemplo estupendo.
Desde la audiencia vienen algunos mensajes. Por ejemplo, señala: me interesa saber dónde hay que dirigirse para obtener ese tipo de información. Yo tuve problemas siendo adscripta y en secundaria no consta nada.
Bueno, es bien fácil. Yo di la pista, pero igual es muy fácil. En la calle Convención, entre Mercedes y Uruguay, en la acera, digamos, que está... yo no sé si son acera este... Hay un edificio muy bonito, que es el Archivo General de la Nación. Allí, no bien uno sube la escalera, tiene una puerta de cristal, sube la escalera, y ahí está, y lo van a encontrar, y lo van a atender muy bien.
Y después hay oyentes que la complican un poco, ¿no? No, porque tiran otro ángulo para la reflexión. Dice Gastón: imaginemos que fui un opositor a la dictadura, y en mi expediente hay seguimientos. Y se menciona infidelidades a mi esposa. ¿Este conocimiento está en manos de un gobierno democrático que igual puede usarlo en mi contra?
No, de ninguna manera. La ley de habeas data garantiza precisamente eso. El que tiene derecho a difundir lo que dice soy yo, si tengo ganas de mandar un mail a mis amigos. El material me lo dan a mí, y por eso inclusive ponen a colegas de IARA certificando que esto es lo que hay en los registros, pero no se utiliza de ninguna manera. No se puede utilizar.
Por supuesto que hay otros oyentes como Cecilia que inmediatamente recuerdan el antecedente de la película La vida de los otros,
¿no? Bueno, es que eso era lo
cuando vi esa película, pensé que aquí podría haber sucedido algo similar. Es como lo que se cuenta en aquella trama, señala.
Yo no lo dije, pero el día que vi esa película dije que qué bueno sería que en Uruguay pudiéramos tener esto, porque si ustedes recuerdan el final de la película, el director de teatro lo que hace es hacer una visita, digamos, al Archivo General alemán, y empieza a leer. Y bueno, y hay toda una nota con el tipo que lo perseguía, que andaba todavía por ahí, por supuesto.
Sí, pero ojo, yo estuve en esos archivos que muestra la película, visité el lugar, y más allá de conocer físicamente cómo era toda la recopilación y el guardado de la información, también pregunté a propósito de cómo se entregan las fichas y los datos de cada uno. No se entrega todo completo. Ah, hay tachaduras.
Ajá.
Hay tachaduras justamente por este tipo de situaciones.
O sea, por las cosas personales.
Claro,
de las personas.
Porque puede pasar esto otro. Puede pasar que en la investigación sobre este oyente Gastón,
el pirata,
no aparezca una infidelidad de Gastón. Aparezca una infidelidad de otro vecino del edificio donde vivía Gastón.
Sí, claro.
Y los guardias estos de seguridad hacían tareas de espionaje.
O la infidelidad de la mujer.
Claro, pueden aparecer detalles de la vida personal de terceros. Pueden aparecer detalles de la vida personal de terceros. Claro. Ese tipo de cuestiones, cuando se entregan los legajos en Alemania, ese tipo de cuestiones aparecen tachados.
Perfecto. No, yo los míos eran todas actividades, digamos, ciudadanas.
Sí, públicas, claro.
Viajes, moverse, asistió, dirigió, dijo un discurso, se reunió con fulano. Claro, si yo hubiera dicho otra historia a quien entonces era mi mujer, capaz que se quedaba ahora la constancia de que no había sido cierto. Pero no es el caso.